hoy queremos reconocer a la ciudad de Cali, queremos reconocer la historia de una ciudad que muchas veces nos ha abierto las puertas, queremos reconocer la historia también de tantos que trabajan en Cali alrededor de un género musical que es la salsa, independientemente de si lo bailan o si hacen el vestuario para algunos proyectos especiales, o si son los músicos que están detrás del género musical, o en este caso, como nuestro invitado, dijeron, yo le quiero rendir un tributo a esta ciudad. ¿A través de qué? Pues de una historia. ¡Qué delicia poder contar historias! Y hoy, pues, la historia la trae nada más y nada menos que Juan Carvajal, director de La Salsa Video. Y el
¡bienvenido, Juan!
Juan,
muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí.
Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy emocionado, muy feliz. Acabo de llegar de Cali y nos ha como sobrepasado todo lo que...
Como que le voló la mente, ahora sí.
Me voló la cabeza el fin de semana porque no esperaba, bueno, esperaba que la gente se conectara. Yo he sido programador de festivales siempre y cuando programo películas para festivales, busco que esas películas me conecten, como cuando vas al cine buscas que sentir cosas en los teatros. Y la reacción de la gente en las salas de cine en Cali ha sido la locura total. Entonces yo me quedo afuera como esperando para saber qué dicen, cómo la ven. Y los abrazos, y salen llorando, salen súper emocionados, ver a familias con niños, ese cambio generacional, enseñándoles lo que es la salsa, llevándolos por esos caminos bonitos de lo que es nuestra esencia caleña. Eso para nosotros ha sido muy bello y estamos súper contentos con el resultado de la película. Ya va más de 3.500 personas han visto la película en Cali, que para un documental es un hito. Y también funciona porque muchas llegan anoche a la función de la última función casi llena y la gente, no, es que me dijeron que vinieron, que no me la pueda perder, que no la pueda perder con familias ahí.
Ay,
o sea, es divino lo que está pasando, muy muy emocionante.
Una carta de amor a Cali.
Es una carta de amor a Cali, es un regalo a Cali divino, único.
Yo tengo que decirle y confesarle, como le decía ahora a mis mujeres W, yo me emocioné y de verdad lloré. No paraba de llorar en la sala, me sentía absolutamente orgullosa de ese trabajo que ustedes hicieron con este documental. Así que felicitaciones primero que nada, pero yo quiero saber por qué hacer justo esta película en este momento en el que algunos dicen que la salsa ha muerto.
No, el género no muere.
No.
Como dice, voy a hacer un spoiler para los que no la han visto. Hay una parte donde, ya la viste, ¿verdad?
Sí, la vi.
Hay una parte en donde, exacto, hay una parte donde Rubén lo dice y lo recuerda, dice, eso es mentira que el género muere, o sea, no muere, nada muere. Y mientras nosotros recordemos y tenemos la memoria activa de lo presente, nunca va a morir, estará siempre ahí en nuestra memoria. Y la salsa es eso, la salsa es única y clásica. Pero bien, volviendo a tu pregunta, la película comenzó hace 8 años. Hace 8 años arranqué el proyecto con Larry Harlow en Nueva York. Yo tuve la oportunidad de conocer al maestro. Yo tengo un festival de cine en Nueva York y lo invité a tocar un par de veces y pues nos hicimos amigos y lo visitaba en su apartamento que quedaba ahí al lado del Central Park y hablábamos acerca de lo que pasó en Nueva York en los 60 y los 70, porque yo quería contar un poco de qué pasó con la salsa, porque la salsa desapareció, ya no se escuchaba, y él recordaba mucho y me decía, no, es que yo en Colombia soy una estrella. La gente me para, se enloquecen, se me tiran encima y aquí nadie me reconoce. Aquí no, yo paso caminando y nadie, no pasa nada. Y eso está en la película también, que él lo cuenta. Yo quise hacer la historia acerca de lo que pasaba en Nueva York y el documental se iba a llamar Lamento de un Guajiro, que era como mi lamento de qué había pasado con la salsa. Es una canción cubana que Larry Harlow le hizo arreglos y no sé si ustedes han visto, de pronto los oyentes, estoy seguro los salseros, hay una película que se llama Nuestra Cosa Latina y ahí está Harlow y está Ismael Miranda cantando esa canción en la calle en Nueva York. Entonces yo quería rendirle homenaje a la Fania, a Harlow y a esa canción. Pero llegó la pandemia y se me llevó al maestro. Como dice Rubén Blaise, el maestro se mudó al otro barrio, hacia barrio de los Eternos. Y no sabía qué hacer con la película y fui a Cali y ahí llegó la magia. Lo que me encontré en Cali fue algo realmente extraordinario. Y lo que pasa en Cali no sucede en ningún lugar del planeta.
¡Ay, qué belleza! Me absorbió.
Hay una frase que dice, Cali donde debes estar. Y es verdad, Cali donde debes estar. porque lo que pasa allá es único. Hay un ecosistema de bailarines, bailadores. Tú nombrabas ahora los artistas, los que confeccionan para los trajes de los chicos que bailan. Están las orquestas, están los melómanos que coleccionan, los encuentros de coleccionistas. Tú caminas por el barrio Alameda, en Cali, el Obrero, y entras a casas, están abiertas, gente con 15.000 LPs, 15.000 pastas, y están ahí poniendo la música, y vos llegás y sacás tu disco, lo buscás y lo pones, te tomás una cervecita, pasás la tarde con melómanos. Y ese entorno me envolvió, me acogió, y decidí contar la historia de dos ciudades. La ciudad que me vio nacer, que es Cali, que mantiene vivo el ritmo de la salsa a través de ese ecosistema que acabo de nombrar, y la ciudad de Nueva York que la vio nacer. Entonces la película es como una línea en el tiempo, que vamos desde los comienzos de la música, 60, 70, 80, 90, hasta el presente, hasta lo que está pasando.
Sí.
Es una historia, y bueno, el montaje, la música, me pasaron muchas cosas en Cali increíbles. Un día, ahorita está sonando esta canción que cada vez que la escucho me dan ganas como de llorar mucho, porque es una canción que parece que el maestro Blaze se lo hubiera hecho a Cali. Y me pasó, tuve una entrevista muy dura en el distrito de Agua Blanca, que es una zona deprimida de la ciudad, donde hay varios barrios. Y hay unas escuelas de baile muy importantes que no tienen ni siquiera un techo donde entrenar, y esos niños pasan esas fronteras invisibles para ir a entrenar y a bailar salsa en búsqueda de una tabla de salvación para sobrevivir en el barrio. Y muchos de ellos ahora viven por fuera, se profesionalizan y crecen de personal y de manera profesional, y van por el mundo contando lo que es Cali, bailando, enseñando a bailar en diferentes lugares del mundo. Y tuve una entrevista muy dura con una niña que me decía: no, yo ya no quiero vivir más, a mí lo único que me da vida es el baile. Y la entrevista fue muy dura. Llegué al hotel como muy triste y le escribí una carta a Rubén, le mandé un correo electrónico y le dije: maestro, estoy aquí en Cali, me acaba de pasar esto, y usted tiene una canción que se llama Las Calles, y yo quisiera que esa canción fuera la canción de mi película. Y él es como, él igual que yo no duerme, entonces a la hora me contestó.
Wow, eso te iba a preguntar, qué tan difícil había sido, pero...
No, nosotros tenemos una buena relación con el maestro, estamos trabajando en otro proyecto, y me dijo, me contestó a la hora y me dijo: es tuya, dime si necesitas algo más. O sea,
no, entonces, ya había un go muy no, demasiado grande.
Y ahí demasiado... tú le botaste la de la entrevista.
No, pues, no, hablamos... Y esa es otra bella anécdota. Y me dio la canción, y la canción lo que dice es que yo soy de esa esquinita bonita, bendita, de los que nunca se fueron y que sobreviven a pesar de las adversidades. Y Cali está llena de esas personas que vienen en esas esquinitas bonitas y benditas y que sobreviven a pesar de los problemas, de las diferencias sociales, de todo. Se esfuerzan por crecer, por bailar, por jugar en esos lugares de la salsa, y han abrazado la salsa, como lo decía, para crecer. Y eso es lo más bonito de la salsa.
Está inspirada, está muy...
No, es que la salsa,
está
mira...
Está enamorado de su proyecto, así es que...
Y ese es el éxito de las cosas.
Es que mira, la salsa salva vidas. Le rescata hijos a la violencia. Eso es lo más bonito. Yo creo que es el mien de la película. Y en la entrevista, volviendo a lo que me decías, ya después de rodar en Cali, me fui a Nueva York y le dije: bueno, máster, necesito que hablemos. Y nos citamos, me llevé el crew que me había ayudado en Cali, nos fuimos a Nueva York a rodar. Y esto fue muy chévere. La entrevista iba a durar de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Pues yo tuve que parar la entrevista a las 9 de la noche, porque él no paraba de hablar, de contarnos cosas.
No.
Y me dio pena. Le dije: ¿sabe qué, máster? Dejémosle. No, pero vi que trajiste ahí como ya todas las preguntas están listas. Hace muchísimo, o sea, ya está todo lo que necesito.
¿Sabes qué también es así en concierto? Que a mí me pasó una vez, sí. Yo les contaba, ya eran las 11 ya de la noche. El tipo no se cansaba, solo tomaba agua.
Sí.
Y seguía con sus poemas, la voz divina. Un maestro, de verdad. Me tocó irme. Yo dije: yo no puedo seguir, ya estoy cansada. Y eso que yo resisto el baile. Y dije: ya no puedo más con esto.
¿Y para qué Paula?
¿Y para
qué
lo diga Paula?
Les voy a decir, es no, una
es,
mega
es brutal.
Sí, es
no, y mira, corto la entrevista y llega y dice: muchachos, vengan. Llamó a todo el crew, ¿no? Muchachos, vengan. Nos sentó. ¿Ustedes han visto ese meme del abuelo Simpson en una colina?
Sí, sí, sí.
Así, era igual, estábamos todos sentaditos Y él empezó a hablarnos de la vida, porque es un maestro en la música y es un maestro en la vida. Entonces empezó a darnos consejos y a hablar, y después de una hora de hablarnos de la vida, de muchas de sus cosas y de sus emociones, porque se sentía muy bien, dijo, bueno, ¿quién quiere enviarle saludos a su familia? Y se quedó otra hora hasta las 11 de la noche grabándole videos a todos los del crew. Ay, maestro, mi hermana quiere saludarlo en vivo. Ay, maestro. Así es, Rubén. Así es, Rubén Blades.
Impresionante,
así es.
Imparable.
Imparable. Es increíble.
Juan, ¿qué te ha enseñado el cine de ti mismo? Algo que de pronto no sabías.
Uf. Yo creo que esta película me ha enseñado, digamos que algo que yo había venido trabajando, lo decía al comienzo de la entrevista, acerca de cómo busco siempre la conexión de la gente con lo que pasa. Y creo que, y aquí tengo que remitir a un amigo, Felipe Aljure, que es como mi sensei. Entonces, cuando estaba haciendo la película, yo le decía, mira, estoy en esto, y mirábamos un corte, mirábamos el otro, y me decía, hermanito, pero él dice, él habla así, me decía, hermanito, si la película no gusta, no pega y no conecta como usted se conecta con las películas que le gustan, entonces tiene que volver a hacer festivales y no hacer más películas. O sea, es como tienes que buscar,
sí,
el meaning de la cosa.
Sí, hay que buscar.
Y ahora lo que me ha demostrado la película es que podemos conectarnos a través del cine, y yo creo que la experiencia más valiosa y lo que yo siempre defiendo es mantener la experiencia cinematográfica, mantener la experiencia en la sala, y yo creo que esa es como mi gran pasión y mi gran pelea y mi gran lucha.
Maestro, hay algo que a mí me impresionó muchísimo y fue ver todo ese material de época, fragmentos de televisión, videos antiguos, imágenes que nos transportaban directamente a esos años gloriosos de la salsa, el agualulo, lo vimos también por ahí. No quiero adelantarme mucho a las personas, pero quiero antojarlos. ¿Qué tan difícil fue recopilar todo ese archivo? ¿Cómo fue el proceso de búsqueda y de la selección? Bueno, fueron 8 años que tuvo para hacer todo esto, pero ¿qué tan difícil fue?
Fue muy complejo. Fue una búsqueda, como lo viste, la película tiene mucho archivo. La primera hora de la película va y viene, y el archivo va desde Cali a Nueva York, Nueva York, Cali, y era la única forma de contarlo. Y el archivo que no encontré, lo creé, lo ficcioné.
¿Qué?
Entonces ¿no lo pillaste o no?
No, pensé que era archivo.
No, hay un archivo que yo ficcioné, porque yo lo que hago es yo crecí en una casa en donde la música siempre estuvo presente, y pasaban agualulos. ¿Saben que no son los agualulos? Que eran unas fiestas para los chicos, que eran por las tardes, domingos en la tarde. Entonces los padres ponían música y los jóvenes, los más jóvenes de 14, 15, 16, iban a esas fiestas familiares, fiestas de casa, a tomar champús, a tomar lulada y a bailar.
¡Qué belleza! Entonces, no me la sabía.
Las hermanas le enseñaban a bailar a uno, y uno invitaba a las niñas del barrio a bailar y aprendía con ellas a bailar. Entonces, así crecimos los caleños, y por eso ese ritmo que tenemos.
Por eso bailan desde como bailan.
Desde pequeñitos, porque a través de los agualulos. Y los agualulos después se transforman cuando uno va creciendo. Hay algo que se llamaban fiestas de cuota. Entonces tú pagabas por entrar a la fiesta de cuota, y lo más chévere de la fiesta de cuota es que la música, porque llegaba toda esa música de Nueva York, y el que tenía la música más rara, de las orquestas más increíbles, era la rumba más brutal.
Chévere, sí.
Entonces uno veía las filas en el barrio.
Increíble.
Entonces, esta fila, ¿quién está tocando ahí? No, está tocando este. ¿Qué trajo? No, trajo esto, trajo Eddie Coupé, trajo el Aragón, trajo estas diferentes bandas. Vámonos para allá. Una semana está estrenando Vía La Típica. Vámonos para allá a rumbear. Y entonces uno hacía la fila, pagaba una cuota, que en ese tiempo era 1,000, 2,000 pesos, 5,000 pesos, y bailaba toda la noche. Y el que más bailaba, el que más pegaba, el que levantaba. ¿Entendés? Porque en Cali
había que resistir.
Había que resistir.
Claro, uno ahí mirándolos y decía,
sí,
qué rico que me sacara a bailar.
Claro,
Juan.
Casualmente total. Ahora estábamos hablando de eso, que qué pereza un tipo, un man que no sepa bailar.
Ay, no
hay cosa
película,
que
en la película hay una frase.
Sí.
En la película hay una frase que dice, pueden ser muy bonitos, pero si no saben bailar.
Ay, no, sí, ay, sí, no,
no pasa nada.
Next.
Me da hasta mal genio cuando no llevan el paso.
Ay, sí.
Juan, claro, tú ya nos has mostrado, antes de ir con esa pregunta me quedó algo sobre lo que estabas diciendo, y es, tú dices que recreaste algunas de las imágenes de archivo. ¿Cómo fue eso? La gente estaba feliz, me imagino que unas en Cali, otras en Nueva York. ¿Cómo fue? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo hiciste para recrearlas? Porque, no, o sea, en verdad están...
las imágenes de...
Me engañaron.
Ay, es que no quiero soltar spoilers. Pero bueno, que es que quiero que la audiencia, la gente que vaya, identifique y nos cuente diga, y nos diga, esto se ficcionó. Pero usé muchos chicos de los barrios del distrito para que ficcionaran algunas cosas. Uh-huh. Montamos una casa con todo lo de la época. Ya se fue. Y montamos una casa con todo lo de la época de los 70, 80. Hicimos un trabajo de arte muy bonito para que esa casa, en esa casa donde pasaba todo, que era mi casa, sucediera todo. Desde mis abuelos bailando en el pórtico hasta la cuota.
No, pues con razón hubo tanta lágrima en ese
total, porque
estreno en Cali.
No, total.
Devolverse
en el tiempo es volver y ver a los padres llorando y los niños rumbeando en la sala. Ayer me grabé unos videos de una niña cantando y bailando, se paraba en la silla, una niña como de 5 años. Y esto solo pasa aquí en Cali.
En Bogotá
sí,
jamás
ya lo tienen en la sangre.
Medio cerca, algo así. Sí, una rutina pues parecida, no. Antes de la pregunta de Adri, el tiburón nos va a ayudar poniendo el tráiler de esta película, que es película documental que se estrena hoy. Juan Carvajal es el director de esto que se llama La Salsa Vive.
Los años 70, el boom de la salsa, una época inolvidable. Desapareciendo de pronto todo.
La gente se olvidó de los guapos, del mambo, se olvidó.
Y se acabó.
Esta es la última ronda.
Mientras iban cayendo, digamos, las cosas de Nueva York, Cali se mantuvo.
Está viendo para acá porque le gusta nuestro estilo.
Podemos perder por nada el mundo. Mañana gran estreno aquí en Bogotá, a partir del jueves.
A partir del jueves estamos en salas. Sí, a partir del jueves estamos en salas. Mañana es la premier Bogotá. Y a propósito de premier, la premier en Cali fue la locura total, porque estuvo Alfredito Linares, estuvo Henry Fiol, estuvo Ángel Lebrón, todos los que hacen parte de la película. Y esa noche hicimos una gran fiesta en un bar brutal de Cali, que es La Topa.
Invítanos, la Topa, Juan.
La Topa, y
allá
tocar.
Vamos las mujeres W.
No, pero por cuando quieran, o sea. Carlos Ospina, claro, que es mi pana, el dueño de La Topa, bienvenidas. Cuando quieran ir a rumbear, a aprender, allá bienvenidas. Y la fiesta fue íntima, fue divina. No se imaginan lo que fue Henry Fiol cantando, Alfredito Linares tocando, Ángel Lebrón, Francia Elena, que la estamos escuchando aquí ahora, que es representación de las mujeres en la película, de las orquestas femeninas que viene tocando desde los 70. Y la vemos con su copete Alf en los archivos y bailando sabroso en los 80. Es muy bonito todo el archivo que tenemos. Y además Francia le rinde un homenaje muy bonito a la mujer salsera, a la mujer colombiana, a la mujer caleña. Es muy chévere.
No, yo me paré de la silla a bailar. Aquí estaban las mujeres doble. Y muévelo, muévelo. O sea, es imposible no pararse a bailar.
Juan, o sea, Juan,
te prende porque te prende y te pone a bailar. Porque te pone a bailar, o sea, Juan, ¿qué le dirías al niño, a ese niño que fuiste cuando soñaba con hacer cine, con trabajar en cine?
Mira, yo crecí en un barrio que era el barrio Villa Colombia en Cali, y en la esquina de mi casa había un teatro que se llamaba el Teatro Vargas, y la primera película la vi ahí. Mi papá me llevó a ver Django a los 6 años. Uh-huh. Y ese teatro se volvió como mi hogar, mi casa. Ahí me vi cientos de películas. Entraba a las 10 de la mañana y mi papá me sacaba en la noche. O sea, pasaba todo el día viendo películas. El Teatro Vargas lo recuerdo mucho. Y después fui creciendo y ya me fui a diferentes teatros en Cali, donde había cineclubs. Uh-huh. En el cineclub del Calima conocí a Fellini, a Bergman, a Ozu, a los grandes directores. Y empecé a conectarme con todos ellos y también con todo ese combo caleño, cinéfilo, que ha crecido y ha hecho tantas cosas en Cali, y pues en algún momento nos llamaron Caliwood. Entonces estaba Poncho, Luis Ospina, crecimos leyendo a Que Viva la Música. Si ustedes recuerdan, Andrés, pues Que Viva la Música está lleno de salsa y de rock and roll, y todas las frases están mezcladas. Entonces uno crecí todo ese ambiente, me fui a estudiar cine a Bogotá, dejé Cali en un momento muy, muy complejo de mi vida, y me fui a Bogotá a estudiar cine, y de una u otra manera, mirando hacia atrás, ese niño estaría... Ese niño tuvo muchos líos. Ese niño tuvo una pasión siempre muy visceral. Le diría que de pronto se calmara un poco, que las cosas vendrían con su tiempo. Y aquí están. Digamos que fue un trabajo muy bonito, ese crecer entre esa barriada, entre tantos amigos que me dejó la ciudad, y volver allá. Y yo creo que ese niño estaré muy orgulloso en lo que se ha convertido este señor, que hoy en día le ha dado un regalo muy bonito a la ciudad y de la cual la ciudad se siente muy orgullosa.
Hasta ahora estamos hablando con Juan Carvajal, director de La Salsa Vive, que se estrena hoy oficialmente en Bogotá, y desde el jueves apertura en todo el país. Entonces, súper pendiente. Si usted está en Cali y apenas está llegando a la sintonía de esta entrevista, se la vamos a dejar alojada toda en wradio.com.co después de que terminemos aquí Las Mujeres W hacia la una de la tarde, y más adelante pues vamos a tener extractos de esta entrevista también a través de nuestras redes sociales. Mucha gente está escribiendo desde la ciudad de Nueva York, ya ve, nosotros tenemos una audiencia bien linda en Nueva York, tenemos audiencia muy bonita en Canadá, en Montreal, ahí nos están escribiendo varios desde ese lugar. Erika.
Maravilloso escuchar a todas esas estrellas, a Henry Fiol, a Ángel Lebrón, hablando con tanto cariño y admiración por Cali. Yo personalmente me emocioné, fue una de las cosas que más me emocionó. ¿Qué sentiste cuando estabas haciendo estas entrevistas? Escuchar a estos gigantes de la salsa hablando así de nuestra ciudad.
No te imaginas lo que fue eso. Mira que nos pasó algo en Nueva York muy bonito. Henry Fiol y Rubén Blaze no se conocían.
No puede ser.
No se conocían, nunca se habían visto. Nunca se habían visto, y los reuní en esa noche. Henry llegó primero a la alfombra roja y estaba conmigo, cuando de pronto me llamó Rubén y me dijo, ya estoy acá en la esquina, porque Rubén no tiene carro, Rubén es un hombre más sencillo, caminamos Nueva York y Manhattan porque le encanta caminar, entonces caminamos y hablamos, y me dijo, estoy aquí en la esquina, Juan, vení, recógeme. Llegué a la esquina, entré con él al teatro, al SBA Theater, y mire, le dije, mira al maestro Henry. Y se fue el hijo Fiol. Y se dieron un tremendo abrazo. Por primera vez se veían.
No se conocían.
Entonces tengo una foto divina ahí con ellos dos, y eso es mi póster. Porque haberlos reunido fue muy bonito. Y Fiol es... Llegamos a la casa con el crew a hacer la entrevista. Y tenía un buffet. O sea, nos recibió con vino, quesos, una cantidad de cosas en su casa.
No, qué delicia, me imagino esa tertulia.
No te imaginas, además los cuadros.
Esa tertulia que esperaban que fuera 2 horas y terminó siendo de 9.
No, con Fiol también fue como de 5 horas, y además él es artista, es un artista plástico, y tiene él pintaba cuando en ese tiempo los discos, los LP, las carátulas, Fiol las pintaba. Entonces están los cuadros en su casa, es una cosa, éramos como alucinando, porque yo compré esas pastas, ¿me entendés? Y no las compraba en ese tiempo, las compraba por la carátula, esa carátula estaba bacana, vamos a llevarla, y sí, eran las imágenes de Fiol. Entonces fue muy bonito, y sobre todo la generosidad de ellos con el tema musical, porque hacer un documental de estos implica muchísimo dinero por el tema de derechos. Y nosotros tenemos 15 canciones en la película, o sea, la película está llena de música. Y
qué rico.
Sí, tiene mucha música. Verla. Mira, alguien tituló algo muy bonito en un periódico de Cali, El País de Cali. Dijo, después de ver la película, tituló, esta es una película que no se ve, esta es una película que se baila. Y eso, me quedo con esa frase. No,
qué lindo.
Eso es, qué bacán. Eso es muy bonito.
Juan, alguien me hace caer en la cuenta aquí un mensaje de un oyente en las redes sociales, y me habla de esa época difícil de Cali, de los narcos.
Sí.
Y la relación de los narcotraficantes con la salsa.
Claro.
Eso va a aparecer claramente también en esta parte del documento.
No se puede hablar de la salsa en Cali sin tocar el tema del narcotráfico. Es imposible. El narcotráfico permeó la ciudad, y la ciudad se movía a ritmo del narcotráfico. Y estos tipos, en la época del narcotráfico, oiga, yo tengo una fiesta, estoy cumpliendo años, mi hija cumple años, tráigame al Gran Combo. Tráigame a la Sonora Matancera, es que esa, a mí me gusta Celia, y que venga Celia.
Nada más.
Y que venga todo el combo. Vuelo charter a las fincas, los llevaban, todo eso está contado. Si no hubiéramos tocado ese tema, hubiera sido una cosa, pues, nada que ver.
Fuera la realidad.
No, nada, era una cosa ficticia.
Es la historia de la salsa.
No, es la historia de la salsa, pero lo más importante es que cuando se acabó el tema, cuando los narcos, digamos que todo este combo de personas los fueron atrapando y los fueron llevando a diferentes lugares, cuando los narcos se fueron y la ciudad quedó casi devastada porque la ciudad se movía, fluía al ritmo de ese dinero del narcotráfico, la salsa se quedó en el barrio, volvió a donde pertenecía, no a esos clubes ficticios de mentiras. La salsa volvió a donde pertenece, al barrio popular, y la salsa se quedó en el barrio. La salsa no necesitó de los narcos. Los narcos llegaron y se apropiaron de ello para promover sus cosas y sus vidas, y crearon clubes y montaron imperios y casas lujosas. Pero era toda una mentira, y cuando se fue esa mentira, quedó por debajo la verdad, la gente real de Cali, la gente bonita de Cali, que preserva la música, el barrio. El barrio es muy importante para la película.
Juan, ya se nos acaba el tiempo, pero ¿cuáles son las mujeres de tu vida?
Musicalmente, Celia, la reina rumba. O sea, Celia...
¡Azúcar!
No, Celia, desde la Sonora Matancera, me dolió mucho, porque una canción de Celia vale mucho. Hay una parte, eso lo puedo contar porque no quedó en la película, tristemente. Henry Fiol, él aprendió, digamos que se volvió músico en el, porque escuchó a la Sonora Matancera y escuchó a Guillermo Portavales y escuchó a la Sonora y escuchó a Celia. Pero de Celia, contaba, decía, Celia sabía de la, mantenía la economía en las canciones. Y hay un momento en donde él recrea una canción fantástica de la Sonora que se llama Saoco. Y yo quise tener esa canción para empatar con lo que él cantaba, porque cantaba Saoco, Saoco. Y cantaba la canción de la Sonora. Me costaba $20,000 la canción. O sea, o hacía la película o pagaba la canción. Entonces me quedé sin tener más a Celia, pero le rindo un homenaje a Celia en la película, muy importante. Pero me hizo más falta Celia. Eso es como el gran dolor que tengo, porque yo todo lo de la Sonora lo tengo, lo de Celia lo tengo. Recuerdo al maestro Bernardo Hoyos, un habitual de esta casa, maestro Bernardo Hoyos, en una entrevista a Celia, vino con Peter Knight, su esposo, y el maestro le dijo, Celia, tu voz suena como la trompeta de tu esposo, Peter Knight. Muy lindo.